Salmos 66. Estamos en el libro de Salmos 66. Vivimos entre muchos que creen que lo que pasa en una iglesia cristiana es un poco anticuado. Aunque nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, para darle gracias, para aprender más de Él, para mejorar y disfrutar nuestra relación con Él. Pero para muchos en este país se creen que lo que creemos o ni es una realidad, o si es una realidad, seguramente hay maneras más importantes y más interesantes en que se pudiera pasar el tiempo. Es que en los ojos de muchos, si Dios aún existe, realmente no es digno de tanta atención, de tanto entusiasmo. El Salmo de hoy puede corregir algo de estos conceptos equivocados, enseñándonos que el Dios a quien servimos realmente es un Dios digno. Versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. David sabía que Dios no solamente está digno de las alabanzas del pueblo judío, sino que su Dios estaba digno de la adoración de cada persona que vive en este planeta. Aunque solamente los judíos tenían la palabra de Dios, todos deberían de adorar ese Dios. Porque nuestro Dios es el creador de todo. Y siendo el creador, Él es como el dueño de su creación. Como creador, nuestro Dios tiene todo el derecho del mundo de imponer su concepto de la moralidad. Y hermanos, eso es mucha la razón de muchos de los ataques en contra de la doctrina de la creación. La gente sabe, si podemos arrancar esa doctrina de creación, podemos decir que Dios no tiene derecho, que Dios no es digno. Pero es más, este Dios será el juez de este mundo y todo el mundo va a rendir cuentas a Él. Sea lo que sea sus creencias durante su vida. Por esto San Pablo anunció, hablando de Cristo, si alguien quiere leer en Filipenses 2, 9 a 11.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Amén. ¿Está hablando de toda rodilla de los cristianos? No, toda rodilla de cada persona. ¿Cada lengua de cristianos? No, todos. Así que, si vienen muchos para adorar a nuestro Dios, o si solamente pocos quieren adorar en nuestros tiempos oscuros, de todos modos, este Dios es digno de la alabanza de todos. Versículo 2. Cantad la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza. No es solamente digno de la alabanza, sino que es digno de una alabanza gloriosa. Y es por eso nuestro coro está invirtiendo tiempo estudiando los instrumentos y todo. Es digno de una alabanza entusiástica. Es digno de una alabanza sincera, que no está fingida, sino que realmente viene del corazón. Pero para adorar a nuestro Dios así, uno tiene que conocerlo. Él tiene que ser una realidad en tu vida. Y también ayuda a saber algo de la historia, sobre cómo Dios ha estado fiel a su pueblo ya por milenios. Muchos no consideran a Dios como digno de su atención porque viven en una horrible ignorancia. Una ignorancia que es común en un país que está cada vez más entregada a la incredulidad. Vamos a Efesios 4:17 y lo voy a leer. Efesios 4:17, Pablo estaba hablando a un pueblo de griegos, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todo empezó en la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia es el problema. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso quiere decir, por su ignorancia, se van corriendo al pecado. Ni se piensan, con toda velocidad van buscando el pecado. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Muchas veces es por la ignorancia, pero en nuestros tiempos es peor que la ignorancia, sino que es por conceptos equivocados que han aprendido. Muchos ahora, aún personas de la iglesia, creen en la evolución. Una vez estuve en un crucero con iglesias, con mi esposa, y el gran pastor predicaba en contra de evolución, y un hombre de Georgia se enojó bastante y me agarró y dice, mire, yo he enseñado muchos años en la escuela dominical y yo creo en la evolución, era un médico. Están dentro de la iglesia. Creen que todo en el mundo, los animales, las plantas, la gente, simplemente apareció por un proceso lento, se desarrolló, que ha continuado por millones o hasta billones de años. Y si todo simplemente apareció por sí solo, entonces casi no hay necesidad en este concepto por un Dios glorioso que hizo todo en 6 días y todo muy bueno. Y si existe un Dios detrás de toda esa evolución accidental, no es tan digno, porque realmente no es tan necesario. Y por supuesto, esto será la postura general de las escuelas del gobierno, con que van a enseñar a muchos niños cristianos. Tendrán tal vez maestras buenas que serán cristianas, pero ni estas ahora pueden decir mucho. Versículo 3. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Cuando estamos pensando bien, escapando del ambiente de la incredulidad que está en todos lados aquí, podemos decir con los santos de cada época, cuán asombrosas son tus obras. Podemos examinar la naturaleza. Cuando yo estuve saliendo de la casa en el baño rápido porque mi esposa no estaba, pegué con una concha y se caía. Y lo miré y como que Dios estaba diciendo, mira qué complejo es esta concha. Y la gente van a decir, no, pues apareció por sí solo, no hay nada de diseño ni nada. Podemos examinar la naturaleza sabiendo que todo esto era aún más bello antes de la caída de nuestros primeros padres. Podemos considerar la manera en que Dios sacó a su pueblo de Egipto con plagas, con maravillas y con poder. Podemos mirar la manera en que Dios levantó a Cristo de los muertos, dando a nosotros la plena evidencia de que este mundo no es todo y que tendremos una existencia infinitamente más larga que esta vida tan corta y tan vana. Cuando pensamos en cómo Dios ha regenerado a personas que conocemos o a nosotros mismos, cambiando completamente nuestro espíritu, poniendo vida nueva dentro de nosotros, considerando todo eso, es fácil declarar cuán asombrosas son tus obras. Y de esto estamos cantando. Continuando en el verso dice, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Lo que David proclamó en el primer verso se va a cumplir. Hasta los enemigos de Dios se van a someter. Esto se ve evidente en Faraón, cuando él sabía que estaba equivocada, tenía momentos en que hasta confesaba la superioridad de nuestro Dios. Vamos a Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesan los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Aquí era un enemigo diciendo: Jehová es justo. Viendo el poder glorioso, hasta los enemigos se sujetaban. Claro, Faraón más tarde endureció su corazón otra vez, pero esto también era el plan de Dios. Pero eso no era la única vez. Más tarde, en capítulo 10 de Éxodo, en 10:14, si alguien quiere leer 14 a 16. Amén, gracias María. Este hombre siempre fue enemigo de Dios hasta el fin. Pero dice: he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Porque en el poder se reconoció. Esto es lo que pasa cuando el poder de Dios es muy evidente. Hasta los enemigos reconozcan que nuestro Dios es digno. Hay muchísimos ejemplos más de esto, pero ustedes pueden encontrarlos en casa con sus hijos, como Nabucodonosor, los mismos demonios delante de Cristo. Como dice Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En la Biblia se ven los demonios temblando, hasta orando con oraciones fervientes. No nos metan, métanos en los cerdos, dijeron. Y sus oraciones estaban contestadas. Es solamente el hombre torpe que no quiere reconocer todavía que nuestro Dios es digno. Versículo 4 del texto dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Una y otra vez se ve el optimismo en los salmos. Qué diferente de los tiempos de Cristo, cuando los fariseos creyeron que solamente ellos iban a tener un monopolio sobre el Dios verdadero. No quería ver a Pablo predicando a los gentiles. Pero antes de la gran apostasía judaica, los hombres como David y como Isaías sabían que el conocimiento de Dios verdadero tenía que ir a todo pueblo del mundo. Y con gran éxito. Versículo 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Nuestro Dios es digno porque es temible. Y hermanos, si no está prestando mucha atención, esta parte es muy importante. Dios es digno porque Dios es temible. Existe una teología moderna en que cuando la gente pide sobre un terremoto, un huracán o algo, una plaga como el ébola o como el SIDA, y dicen: pues, ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Respondan estas personas diciendo: oh, Dios no tiene nada que ver con esto. Esto es puramente obra del diablo. Pintan a Dios como un ser débil, que puede observar lo que está pasando, pero realmente no tiene poder para imponer su voluntad. Pero el Dios de la Biblia es bastante diferente. Fue el poder de Dios que mandó las plagas a Egipto. Y una vez Dios mató a 70,000 en Israel. Vamos a mirar la historia, está en 1 de Crónicas 21, yo lo voy a leer. 1 de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese censo de Israel. David quería contar cuántos soldados tengo para exaltarse. Pues yo tengo tantos millones de personas. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, un general, normalmente no era tan santo, pero él va a decir, no lo hagas, está jugando con fuego. Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaba espada de Judá, 470,000 hombres que sacaban espada. Entre esos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios y hirió a Israel. Tenían censos que se pudieran hacer en ciertas ocasiones, pero David hizo eso solamente para sentir cuánto poder tengo. Vamos a contar a la gente. Y era un pecado. Desde entonces dijo David a Dios, porque ya sabía, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoja para ti o 3 años de hambre, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Entonces él estaba contando a sus hombres, ya va a perder hombres. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Esta es la parte importante. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Quién envió la peste? Dios mandó la peste. Y este es un Dios temible porque es un Dios digno de nuestro temor y de nuestra alabanza porque hasta nuestra salud está en sus manos. Versículo 6. Volvió en mar seco, por el río pasaron a pie allí. En él nos alegramos. Esto está hablando tanto del Mar Rojo como también el río Jordán. Cuando entraron en la tierra prometida, pero aún esto causó gran temor y consternación entre los enemigos. Si alguien quiere leer en Josué 5:1. Amén. Otra vez, temor en los enemigos de Dios. También en el tiempo de Raab, la ramera que vino a la fe más tarde y finalmente se apareció en la línea directa de Cristo Jesús, ella hablaba del temor por el poder de Dios. Esto está en Josué 2:9. Habían espías que entraron en Jericó y ella estaba hablando con ellos y dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y hermanos, a veces en el mundo moderno la gente se portan como que, ah, los cristianos no importa nada, pero tienen miedo también. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales habéis destruido, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Aquí es la parte importante, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella ni era creyente en este momento, pero era tan evidente del poder de Dios. Hasta la gente pagana tenía un gran temor de nuestro Dios, sabiendo que es un Dios digno, con quien no se puede jugar. Versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. El señorío de este Dios digno es eterno. Si ahora hay millones que no quieren reconocerlo, que prefieren exaltar al hombre en su pseudo inteligencia, ni modo, están equivocados. Y todo esto puede cambiar en poco tiempo, hermano. Ha habido otras temporadas en la historia cuando muchos no estaban creyendo y después pasó algo. Cuando nuestro Dios empieza a mover por medio de su providencia, derrumbando la soberbia. Nuestro Dios, ese Dios de la Biblia, no ha cambiado. Es el mismo Dios. Ni tiene que usar milagros. Con unas providencias inesperadas puede dejar a estos rebeldes temblando como los demonios. Pasa lo que pasa con las opiniones modernas. Nosotros adoramos a un Dios digno. Versículo 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Es una orden, haced oír la voz de su alabanza. Va a tener muy pronto una oportunidad de cumplir ese orden. Nuestro Dios es digno de una alabanza fuerte, que se puede oír, que muestre el gran amor que tenemos para Él, por nuestra salvación, por su cuidado diario. Hermano, no estamos aquí solamente para oír las canciones del corro, como en algunas iglesias, es como que están allá para nuestro entretenimiento. No, están ahí para que todos nosotros participemos, no importa qué está pasando en tu vida. Porque como veremos en un momento, hasta tus tribulaciones vienen de Dios, con buenos propósitos. 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, has escapado de un accidente automovilístico por el poder de Dios? Y a lo mejor esto ha pasado bastantes veces en que ni estabas enterado, que ni miraba atrás. ¿Cuántas veces has recibido una protección especial en tu salud o en la salud de uno de tus hijos, cuando los médicos ni sabían qué hacer con la situación? Dios ha movido muchas veces en la vida de cada uno de nosotros y a veces ni estuvimos enterados. O tal vez estamos enterados, pero vivimos como los leprosos no agradecidos. Vamos a Lucas 17. En Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Era ilegal para ellos venir muy cerca. Eran como la gente de África de Ébola, no se pudiera llegar muy cerca. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, que era la ley. Y aunque aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Entonces, cuando no estamos glorificando a Dios, Cristo está diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Cuando no estamos glorificando a Dios, Él está sintiendo la ausencia. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solamente 1 de 10 realmente entendía como nuestro Dios, el Dios que estamos sirviendo es un Dios digno. 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Hemos cantado del fuego refinador, ahí está. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Dios sabe que a veces necesitamos aflicciones, pruebas, tiempos de tribulación para limpiar la escoria de nuestros espíritus. Y eso no es razón de convertirnos en murmuradores como los judíos en el desierto con Moisés, sino que debemos de adorar más, concluyendo que aún con esto nuestro Dios es un Dios digno. Porque nuestro Dios sabe exactamente cuánta aflicción es necesaria para pulirnos. Hermano, Dios sabe exactamente la cantidad. Aún en la historia de Job, el diablo consiguió permiso para atacar, pero siempre estaba limitado, restringido por la soberanía infinita del Dios digno. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Hermano, hermana, joven, si estás pasando en este momento por fuego, por agua, tribulaciones grandes, dice, y nos sacaste abundancia. A veces tenemos que pasar por pruebas fuertes porque Dios nos va a llevar a gran abundancia, pero aún no estamos listos para recibir esa gran responsabilidad. Como en el caso de José, el que estaba en Egipto, el que terminó gobernando sobre casi todo Egipto en tiempo del hambre. Era necesario para él pasar por una preparación divina. Y seguramente, aunque tenía que sufrir, José en Egipto concluía más tarde que su Dios era digno. 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Una sorpresa para mí, hermanos, estudiando cuidadosamente todos estos salmos cada semana, viviendo día y noche con los salmos, es la cantidad de salmos que hablan de los votos. Muchos salmos hablan de los votos. Los votos son gran parte de lo que está pasando en los salmos. En muchos casos, David hizo promesas a su Dios de grandes alabanzas, de sacrificios, reconociendo la ayuda, como el leproso agradecido regresando. David hizo promesas y David estaba fiel en pagar sus votos. Pagaba sus votos con alegría y con gozo. ¿Y tú? 15. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumerio de carnero. Sahumerio, eso es como cosa que tiene humo subiendo de la carne. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Todos esos sacrificios en el Testamento Antiguo representaban para en tipos y sombras el sacrificio de Cristo. Eso quiere decir, ese humo subiendo era simbólico de la intercesión de Cristo Jesús. El autor de este salmo tenía que ser David, o por lo menos una persona bastante rica, porque estos sacrificios estaban sumamente costosos. Pero David dijo en otro lugar que no quiso ofrecer algo que no le costó nada. No quiso ofrecer algo que alguien le dio. Y de hecho estaba en el mismo capítulo, el mismo evento. Pero lo vamos a verlo en otro libro, en 2 de Samuel 24, 21. Está hablando de esa plaga que David provocó. Dice en 2 de Samuel 24, 21. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene a mí, Señor, el rey, a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Está hablando de esa plaga de que leímos antes. Y Arauna dijo a David: Toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos de los yugos, de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, a mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. David quiere dar su mejor. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Versículo 16, continuando, ya llegando al fin. En 16 dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A David también le gustó contar su testimonio. Ojalá alguien va a dar un testimonio hoy, pero no en frente de todos. Dice: en frente de los que temían a Dios. La gente que no creen, a lo mejor no iban a apreciar. Tal vez David también tenía un servicio de viernes con testimonio después o algo semejante. Y no en domingo para los visitantes que tal vez ni creían. Versículo 18, ya llegando al fin. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David aquí reconoce que tenemos que matar los deseos carnales si queremos realmente mantener una relación rica con Dios. Nuestro Dios digno debe recibir lo mejor de nosotros. Pablo entendió esto diciendo, si alguien quiere leer 2 de Timoteo 2:19, estamos casi al fin.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Amén, eso es lo que está diciendo en nuestro salmo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si quiere orar, no mantengas un pecado pequeño favorito. Todos nosotros caigamos en una forma u otra de pecado. Pero este está hablando de uno que tiene un pecado preferido, un pecado querido, que realmente no quiere abandonar. Puede orar así: oh Dios, quítame esto. Pero en realidad está diciendo que Dios lo deja ahí. Porque es un pecado tan dulce que quiere guardarlo debajo de su lengua, como dice en Job 20:12. En 20:12 dice: No, no es. 20:12. Ahí está. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua. Hay hermanos que tienen un pecado así, que no, este no quiero soltar. David sabía que si guardaba unos pecados preferidos así, no queriendo odiarlos, sino protegerlos, que esto sería la ruina de sus oraciones. Leyendo otra vez los versículos, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No es caer en pecado y después arrepentir y alejarse. Es uno quiere guardarlo, no quiere soltarlo. Última parte, 19:20. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. David era sincero. Si el Espíritu Santo señaló algo en su vida que estaba un estorbo, David estaba pronto para matarlo. No era un hombre perfecto, pero estaba escuchando al Espíritu. David no quería jugar con el pecado porque sabía que el pecado siempre es destructivo. Doctrina. Nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es digno de nuestro tiempo y de nuestra alabanza. Cuando uno empieza a pensar de otra manera, esto quiere decir que está cayendo más y más bajo las influencias de un mundo caído y podrido y dedicado a la locura de la incredulidad. Una vez pensando como los mundanos, el servicio de Dios, la alabanza, la oración, la palabra, son de menos. Lujos que si el tiempo permite, tal vez lo voy a investigar. Es algo que se puede buscar si no tienes algo más importante que hacer. Pero no será una prioridad, no será urgente. Conclusión, eso es lo que pasa cuando has abandonado el Dios verdadero de la Biblia. Tal vez para reemplazarlo con un Dios pequeño, un Dios débil, un Dios incapaz de impactar a este mundo, como muchos pastores dicen cuando viene un gran desastre. Oh, Dios no tenía nada que ver con esto. Dios no quería esto. Hasta en el libro de Job, el diablo tenía que conseguir permiso para todo. Pero cuando este pasa, empiezas a pensar a Dios como no tan digno, no tan grande, te puedes poco a poco regresar al mundo e incorporarse en la gran apostasía moderna. Pero esta apostasía enfermiza no va a durar para siempre en nuestro mundo, porque Cristo ha prometido en Mateo 16, 18, en la segunda parte, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Dios digno, el Dios fuerte, aún está reinando y aún va a hacer cosas grandes con este mundo. Si tú quieres participar en su servicio, viéndolo como el sumamente glorioso, entonces queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo lleno de entusiasmo, Señor, lleno de convicción de que realmente debemos de alabarte con ánimo, con entusiasmo, Señor, que debemos de poner a ti como una persona importante en nuestras vidas y pensar que realmente es digno, digno de nuestra alabanza, digno de nuestro estudio, Señor. Guíanos, Señor, llénanos con esa alegría de disfrutar nuestro conocimiento de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición de oración.